Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, estamos de regreso ya en los estudios de La República. Ayer transmitimos desde fuera virtualmente y seguimos en los temas que nos preocupan. Por supuesto, la inseguridad ciudadana y el drama que estamos viviendo todos los peruanos ante la falta de respuesta de nuestras autoridades. Vamos a hablar de la lluvia de mociones de interpelación interpuesta ayer y también del barrio de Broncas que está ocurriendo en Palacio de Gobierno entre Dina Boluarte y el ex primer ministro, ante su mano derecha y su hombre fuerte, Alberto Tarola. Todo esto en este programa, pero les anticipamos que vamos a recibir sus preguntas a nuestro programa como hacemos todos los martes y jueves. Así que esténse preparados, ya pueden ir mandándolas para que en el switcher las vayan soltando en el momento en que las ponemos en el tercer bloque. Antes de todo esto, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, Santibáñez, ¿se queda o se va? Esa es la gran pregunta. El domingo en la noche yo decía, este hombre se fue, se acabó, le piden la renuncia hoy. Es que a la incompetencia en materia de seguridad ciudadana se suma un proceso penal en curso donde el señor tiene mucho que explicar. Entre otras cosas, se está discutiendo su impedimento de salida del país. Es decir, tenemos un ministro del Interior que persigue el delito que está siendo objeto de una investigación penal que le impide salir del país. ¿Tiene lógica? Para mí ninguna, me imagino que para usted tampoco. Pero para el gobierno y para el Congreso, pues las cosas son diferentes. Ayer se presentó otra moción de censura, la segunda. Congresista Jaime Quito presenta nueva moción de censura contra el ministro del Interior. Jaime Quito, de la bancada socialista, ex Perú Libre. Pero ¿quién más presenta otra moción de censura? Por favor. La siguiente, por favor, presentada por el congresista Diego Bazán, de Renovación. ¿No es cierto? Ahí sí firmaron Alejandro Muñante, Mari Carmen Alba. Van tres, porque la de Susel Paredes ya estaba presentada. ¿Por qué se necesitan tantas mociones? No se necesitan tantas. Ah, no, para nada. Fuerza Popular ha anunciado que va a presentar también la suya. Pero hasta ahora, los de Fuerza Popular no han firmado nada, absolutamente nada. Algunos congresistas han firmado más de una moción. ¿Ustedes saben cuántos congresistas no han firmado nada? 74. Entre ellos buena parte de Podemos, entre ellos buena parte de APP, todo Fuerza Popular no ha firmado nada. ¿Cuántos votos se necesitan? Bueno, la mitad más uno del número legal de miembros, 66. Y 74 no han firmado. ¿Ok? Están en 56 firmas. ¿A la hora de votar van a conseguir 10 firmas más? ¿Para este viernes? No sé por qué lo dudo. ¿Cuándo se va a votar estas mociones? Pues lo que ha anunciado la congresista Patricia Juárez, por favor si me ayudan, es que esto se va a debatir este viernes. Se temía que como la próxima semana es semana de representación, no entre este viernes, sino que se postergue hasta, Dios sabe. Porque es evidente que hay una enorme resistencia a censurar a Santibáñez. El gobierno no le ha pedido la renuncia. El gobierno ha dicho que lo van a acompañar, el gabinete en pleno, a defenderlo ante el Congreso, si es que se discute, se debate la moción de censura. Entonces el gobierno no lo va a mover. Y en el Congreso hay fuerzas que quieren que se quede, aunque a ustedes les parezca increíble. ¿Quiénes, por ejemplo? Siguiente, por favor. Bustamante asegura que no es solución retirar al ministro. Esto ha sido Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular. Otras voces en Fuerza Popular han dicho que no, que están preparando la moción, que todos van a firmar, que se firme en bloque, que la van a presentar en bloque, que ya lo evaluaron. La República dice, se fractura alianza de gobierno, claro, porque César Acuña, Vladimir Cerrón, con APP y Perú Libre, respaldan al ministro del Interior. Ah, sí, ojo. El principal respaldo a la izquierda de Santibáñez es Vladimir Cerrón. Ha salido a protegerlo en Twitter. Es decir, a ver, el ministro del Interior, que tiene que perseguir y encontrar al prófugo de la justicia, es defendido por el prófugo de la justicia. A ustedes les tiene que indicar algo, ¿no? Algo les tiene que indicar. Entonces, Santibáñez cuenta con Acuña y cuenta con Cerrón. ¿Ha perdido a Keiko Fujimori? El comunicado del domingo parecía que sí. Pero ahí tenemos a Bustamante diciendo, no, 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 un momentito, ¿eh? Yo los voy a convencer, yo los voy a convencer. Y ex Renovación, ahora es otra bancada, se llama Honor y Democracia, tenemos esta explicación que yo creo que es la que va a prevalecer, por favor. El almirante Montoya puso ayer esto en Twitter. ¡Que recapaciten! ¿Que recapaciten quiénes? ¡Los que quieren censurar al ministro! Ok, censurar al ministro es un grave error que solo favorece a quienes quieren buscar desestabilizar al gobierno. Primero derriban al ministro y luego irán por la presidenta. Bueno, ¿no tiene una idea el señor Montoya de que se puede hacer las dos cosas a la vez? ¿O en simultáneo? ¿O una tras otra? Incluso, ¿se puede dejar a Santibáñez igual volarse a la señora Boluarte? De la cual vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿eh? ¿Qué tal Barrio Broncas? Bueno, regresemos al señor Montoya, que hay más. El señor Montoya sostiene, por favor, que esto es exactamente lo que desean los enemigos de la patria. Debilitar al Estado, sembrar el caos. Ah, sí, van a imponer un Sagasti 2.0. ¿Para imponer qué? Para seguir manejando el país a su antojo. ¿Quién es Sagasti 2.0? Un congresista que él tiene que elegir. ¿Quién sustituye a Dina Boluarte si la bajan? Un congresista, nadie más. ¿Quién elige ese congresista? ¡Él! ¿Quién nos va a imponer? ¡Él! Es una cosa de locos, es el delirio completo. Sigue, por favor, porque es bien interesante. Porque este mensaje lo han repetido harto trolls de Porky. Bueno, no caigamos en su juego, bla, bla, bla. Espero que los congresistas que dicen ser conscientes se evalúen bien, ¿eh? Y retiren la censura. Están sirviendo a los mismos que han hundido el país en la inseguridad y la crisis. Aquí no se trata de simpatías políticas, se trata de defender la estabilidad y no prestarse a maniobras que solo benefician a los traidores, a la patria. Dios mío. Dios mío. Muy bien. Así están las cosas. Yo creo que Santibáñez se queda. Miren ustedes que creo que se queda. Ya tiene varios voceros importantes, ¿ah? ¿Eh? Varios voceros importantes. ¿Y por qué tanto interés en que tras Santibáñez se quede? Miren, el ministro Santibáñez tiene en este momento una investigación penal por el caso de la encerrona, en el cual hay dos testigos, trabajadores de su estudio, que señalan que el señor Santibáñez era abogado de delincuentes, que además coimeaba en el Poder Judicial y coimeaba en el Tribunal Constitucional. Y han acreditado lo que dicen con WhatsApps, PDFs, fotografías. Hay un audio, señalan, de la esposa de uno de los policías que fue a reclamarle porque el Tribunal Constitucional no le dio la razón, pese que había pagado lo que le había pedido Santibáñez, y que lo tiene grabado porque lo grabó en el despacho del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? Y ahí sigue inamovible. Inamovible. ¿No les parece raro? A mí me parece raro. Que hasta Vladimir Cerrón salga a protegerlo, me parece raro. ¿Qué le sabe este señor a tanta gente? ¿O qué servicios le presta a tanta gente? Para que todos estos quieran sostenerlo en el poder, mientras ayer, así, decretaron estado de emergencia, que no sirve para nada. Ayer mataron a 3 personas en la calle. En la calle, un chofer, un reciclador, una jaladora de autos. La gente más pobre. Ayer los colegios en el Perú volvieron a las clases, públicos y privados. Pero muchísimos privados no han abierto, están en virtualidad. Según la Asociación de Colegios Privados, más de 400. Porque les piden coimas, cupos, actos de extorsión de 100.000 soles mensuales en algunos colegios del Cono Norte de Lima. Mensuales. Y ya les han puesto dinamita en la puerta, ya les han puesto granadas en la puerta. ¿Cómo se combate esto? Con inteligencia, con inversión en inteligencia, con patrullaje. La flota tirada, 50% de la flota policial tirada. ¿A quién le corresponde ocuparse eso? Al ministro. ¿Ha hecho algo? Nada. Nada. Inversión en laboratorios, inversión en software de criminalística, reconocimiento facial. Nada. De nada. Hay una moción de más. Ya no es de censura. El congresista Ed Mala ha dicho, no, ahora censuramos a todo el gabinete porque se tiene que ir. Ahora hay interpelación nomás. ¿Y qué cosa va a decir Adrián Zen? No va a decir nada, pues, si es un títere del Congreso. Lo que les va a decir es, yo estoy acá porque ustedes me han puesto acá. Es absurdo. Y todas estas cosas que les dicen, por favor, de pena de muerte, retiro de la Corte Interamericana, no tiene nada que ver con la inseguridad ciudadana que vivimos hoy. Porque cuando empezó este gobierno, no teníamos pena de muerte y éramos parte de la Corte Interamericana y había 2 muertos diarios y ahora hay 6. Lógica simple. Lógica simple. ¿Por qué tenemos 6? ¿Por qué tenemos 6? Cuando empezó este gobierno, ya había llegado toda la migración venezolana. Así que dejen de usar eso en Twitter para insultarme. Porque yo defiendo los derechos de los migrantes peruanos también en el exterior, ¿no? Que son más de 3 millones, ojo. Por si acaso. Eso ya había pasado. ¿Por qué del 2021 al 2025 tenemos no 2 muertos diarios, sino 6 muertos diarios? ¿Por qué? Por la incompetencia de este gobierno. Porque se le ha dejado el camino abierto al crimen, porque el Congreso ha legislado sistemáticamente a favor del crimen con el propósito de salvarse ellos mismos. Deroga todas las normas pro crimen. Empieza por ahí. Saca al ministro del Interior. Empieza por ahí. Ponga un ministro que repare la flota, que invierta en laboratorios, que vuelva a formar grupos de élite policial para luchar contra extorsión, contra secuestros, que infiltre bandas criminales, que intercepte comunicaciones de criminales, que se infiltren los penales, y con eso te va a bajar inmediatamente el delito. Pero nada de eso hacen. Les dicen a ustedes, pena de muerte, pena de muerte. Miren, la señora Boluarte puede pensar en la pena de muerte lo que le dé la gana, porque no le corresponde a ella hacer nada al respecto en nuestra Constitución. Es el Congreso el que reforma la Constitución, no la señora Dina Boluarte. El Congreso, en 2 legislaturas, tiene que denunciar el tratado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a lo Venezuela, a lo Nicaragua. Tienes que denunciar el tratado y un año después de denunciar el tratado, recién puedes modificar el Código Penal para establecer en qué tipos penales puedes imponer pena de muerte. Te vas a demorar 3 o 4 años. Tengo la esperanza de que Dina Boluarte en 3 o 4 años no sea nuestra presidenta, ¿verdad? No tiene nada que hacer en la materia. Esto es todo mentiras, mentiras tras mentiras. Ni Gorriti es el dueño de la policía, ni del Poder Judicial, ni los caviares mágicos se van a apropiar del Estado. ¿Okay? No hay ningunos caviares mágicos, nunca pueden dar un nombre. Son ellos mismos que han permitido, Congreso y Ejecutivo, que el crimen reine en el Perú. Esa es la verdad. Si hoy día Piura está llorando lo que está llorando, que le pidan cuentas al Congreso y al Ejecutivo. Ahí está la razón de ser de todo el problema. Pero no cambian, no cambian nada. Y mientras tanto, hay una bronca interna en Palacio de Gobierno de la cual vamos a hablar. Pero primero tenemos que ir a la pausa y volver. Ayer sucedió algo extraño. El ministro Otárola fue nuevamente invocado, como el malo de la película. Y Otárola contestó rápidamente esto. Me enseñaron a no responderle a los merluzos. He tenido que ir al diccionario de la Real Academia, les voy a contar, para buscar qué quiere decir merluzo, porque esa sí yo no la sabía. Merluzo, coloquial, hombre bobo, tonto, sinónimo de tonto, bobo, estúpido. ¿Qué pasó? ¿Por qué el señor Otárola salió con esta frase? Escuchemos lo que dijo ayer Morgan Quero, ministro de Educación, en el día de inauguración del año escolar. O sea, la presidenta hablaba de pena de muerte a los niños y luego él se pone a hablar de estas cosas. Veamos.
Sí, nosotros consideramos que se ha generado una serie de cortinas de humo. Estas cortinas de humo hay que preguntarse de dónde provienen. ¿De dónde provienen estas cortinas de humo en torno a la operación, a la cirugía que realizó la señora presidenta el año 2023? Yo creo que tenemos bastantes pistas y los invito a que ustedes puedan revisar un poco las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave en torno a la pareja o expareja del señor Otárola, una señora extranjera, que tiene temas de corrupción muy fuertes y creo que habría que atender también eso porque tiene que responder ante la justicia. Y también esa vinculación en donde parece que todos fueran, perdón que lo diga así, operadores del señor Otárola, la señora Muriano, la señora Delfina, que es una de las secretarias aparentemente.
¿Esto es tema de inauguración del año escolar? ¿La amante o presunta amante del ex primer ministro? No, no. ¿Por qué tienes que ponerlo ahí? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué parte nos hemos perdido de esta historia? Ahorita se los cuento, pero veamos el tuit en el que responde Alberto Otárola. En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él, porque no tiene capacidad intelectual para idear nada. Pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto. Otárola sabe demasiado. Eso está clarísimo. A ver, ¿qué ha pasado este fin de semana? Ha aparecido información del teléfono celular de la señora presidenta, de su cuenta de WhatsApp. ¿Ok? Era difícil de creer porque en realidad, bueno, ¿quién puede tener acceso a esa cuenta? Lo que yo había entendido era que una persona que tenía comunicación con la presidenta, presuntamente su amigo Jos, había entregado ese material. Pero no, no es así, ya me lo aclararon todo. No, 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 no. Una persona que tenía acceso, sí, al celular de la presidenta, ha entregado abundante información a la fiscalía por el caso de abandono de cargo, por el caso de las cirugías. Esa persona tenía que tener acceso a las claves de iCloud de la Presidenta de la República. Es la única explicación. Esa explicación la ha dado hoy día Marcos y Fuentes y me parece bastante lógico. Por eso es que sale Morgan Quero a hablar del amante de Otárola y a hablar de una cortina de humo. Porque en Palacio de Gobierno ya saben que Patricia Muriano es la persona que ha entregado el íntegro de la información del celular de la Presidenta de la República. Y no solamente hay fotos de sus perritos, fotos de su hermano Nicanor con su perrito, el altarcito a sus padres, hay la fotografía de una casa en Cincinnati, Ohio, valorada en casi $500,000, que compra una pareja de desconocidos y nadie sabe por qué está esa información en el celular de la Presidenta. Que le gusta seguir compraventas, ¿no? De ahí salen los selfies. De ahí sale su comunicación con Jos, mi amor. Todo eso sale de ahí. Y claro, por eso Quero ha tenido que salir a hablar para echarle la culpa a Otárola, a la asistenta de Otárola, a la ex asistenta de Dina Boluarte, que viajaba con ella hasta el Vaticano, y que tenía toda su confianza, pero que ella termina votando. Y que se va del país a los Estados Unidos porque tiene miedo, iba a declarar vía virtual y la defensa de Dina Boluarte se opuso y exigió que la trajeran al Perú. Y tiene miedo, por supuesto, de declarar. Esa es la broncaza. Esa es la broncaza. Es decir, Otárola conoce perfectamente todos estos hechos. Él era el primer ministro cuando Dina Boluarte se operó. Pero todo ese material que está dentro de ese celular es un material explosivo para Dina Boluarte. Hay también la tasación de dos brillantes en una casa de tasadores muy cerca, acá donde estamos, en el centro de Lima, Palacio de Gobierno. Tasando joyas, gemas, ¿no? Brillantes. Casa en Cincinnati, Ohio. Mi amor, acá te mando mis selfies para que veas qué linda me está quedando la carita. Lo que prueba es que Patricia Muriano tenía una cercanía total con la vida íntima y privada de la presidenta. Eso lo prueba claramente. Si para eso está acreditando su conocimiento de los hechos, yo creo que queda plenamente acreditado. Ese es el problema. Y sabe Quero y todos sus amigos, aunque no tienen mucha inteligencia, como dice Otárola, que esa es la causal perfecta para una vacancia por incapacidad moral. Si se prueba que esa casa en Cincinnati es de la presidenta y que estos son sus testaferros, creo que no hay mucho que agregar, ¿no? Por decir algo, más todo lo demás que venga. De ahí el terror del almirante Montoya. Van a poner un Sagasti 2.0. No, señor Montoya, de repente lo hacen usted presidente. ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta de la situación? Bien complicado. Mientras tanto, el ministro de Justicia, en declaraciones a RPP, arremete contra el Ministerio Público, porque claro, siguiente, por favor, ese frente no lo quieren perder. ¿Ok? No existe, ha dicho, una guerra desatada en los términos que usted señala, le dice al conductor de RPP. Lo que existe es una crisis en la que el Ministerio Público no entiende su rol democrático y la gobernabilidad y considera que solamente se debe regir, agárrense, bajo el marco de la ley del Código Procesal. No, no, no. El Ministerio Público tiene que tener un rol más allá del Código Procesal. ¿Así? ¿Más allá de la ley? ¿Así? Interesante. Este es el ministro de Justicia, brazo derecho de Dina Boluarte en todas estas operaciones. Brazo derecho. Para hablar tiene a Morgan Quero, a Santibáñez, pero para dirigir las operaciones tiene al ministro de Justicia. Y luego tenemos dos ideas que son importantes planteadas ayer. Primero, la expresidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, le exige al Congreso que apruebe de una buena vez la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia por Crisis de Inseguridad. ¿Qué hay? Hay un piloto importante que está funcionando bien, donde esas unidades de flagrancia, al delincuente que lo atrapan, con las manos en la masa, digamos, lo llevan y en 48, 72 horas sale con su sentencia. Porque está en flagrancia, pues. Eso descongestiona enormemente el trabajo judicial. Pone al delincuente donde tiene que estar, tras las rejas, donde es su lugar. Eso no se ha aprobado en el Congreso todavía. Es que no hayan iniciativas, no es que no hayan ideas, no es que no se sepa cómo. El Perú ha hecho magnífico trabajo policial, magnífico, de primer nivel internacional. Tienes que recuperar, tienes que reconstruir todo eso. Lo segundo lo planteó el alcalde de San Juan del Urigancho. El señor Jesús Maldonado ha contado ya que hay 100 familias en San Juan del Urigancho que en los últimos 2 años han perdido un ser querido. Y ha pedido el adelanto de elecciones. Entiendo su sentir, ¿no? Se entiende, pero hay que decirle que en un mes se convocan elecciones. Y ya se convocaron. O sea, ya no hay necesidad de un adelanto porque ya están adelantadas. La convocatoria está en abril. Y la gran pregunta es, ¿ustedes van a votar por los mismos partidos que han aprobado leyes que favorecen el crimen? Esa es la gran pregunta para todos ustedes. Si queremos que esto cambie, y esto no va a cambiar este año, no va a cambiar porque no hay ningún propósito de enmienda, declarar un estado de emergencia no sirve absolutamente para nada y está aprobado. ¿Cómo hacemos para arreglar esto el próximo año? Es la única oportunidad que tenemos. No hay otra, no nos van a dar otra. Preguntas del público y regresamos. Muy bien, y tenemos preguntas del público. Acá estoy chequeando con todos los que están acá. Si están entendiendo o no están entendiendo. Más o menos me han dicho, que hablo muy complicado. Muy bien, vamos con las preguntas. Cuando Dina Boluarte deje el poder, ¿se le puede dictar prisión preliminar o se tiene que esperar a que el Congreso le levante la inmunidad? Doctor, excelente programa. Muchas gracias, Isaac. Depende. Si son delitos anteriores a su presidencia, ahí sí, acuérdense, a Kuczynski se lo llevaron, ¿no se acuerdan? En detención preliminar a la prefectura. Porque eran delitos anteriores a su periodo presidencial. Es decir, si la imputan por los dinámicos del centro, por el Club Apurímac, sí. Si la imputan como presidente de la República o ministra de Estado, no. Ahí sí tiene que pasar por antejuicio. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Con varias mociones de censura presentadas, ¿existe el riesgo que si se unifican en una sola, luego retiren esta y se acabe el intento de censura? No. Miren, con la primera que voten, deberían alcanzar los 66 votos. No vas a esperar a la segunda o a la tercera. Si tú estás a favor de que se vaya, ¿qué te importa quién la presentó? Es decir, si nos van a venir con el cuentito de que sí importa quién la presentó, eso no se lo creen, pues, ni los fujimoristas. Pueden unificarla o no, pueden votar las cuatro por separado. Con que voten la primera y lo censuren, se acabó. Van a votar cuatro veces, de repente les provoca votar cuatro veces. Los que están convencidos, que son los 54, 56 que han firmado en total, van a votar en todas. El problema no son ellos. El problema son los 74 que no han firmado nada. Ese es el problema. ¿Y por qué no se va Santi Ibáñez? Porque sabe que no hay los votos, pues. Por eso no se va. Si supiera que hay 80 votos para censurarlo, se va. Sabe que no hay los votos. Siguiente. ¿Cómo conocemos a los nuevos partidos inscritos? ¿Cómo sabemos que no son los mismos de siempre divididos para vencer? Bueno, para eso tenemos una campaña. Ah, sí. Para eso tenemos la campaña. Tenemos un año para conocerlos. Pero descartados los que están ahora en el Congreso, ahí nos falta la segunda tarea. Conocer a los 32 que quedan. Hoy podrían ser más. De esos hay algunos viejos conocidos, ¿ah? O sea, el FREPAP ya saben qué es PPC, ya saben qué es el APRA. Hay algunos viejos conocidos. Digamos que tendríamos que concentrarnos en unos 20, ¿no? Y rápidamente se sabe. Lamentablemente en el registro de organizaciones políticas, que está disponible para todos ustedes, tienen que entrar al registro de organizaciones políticas, no te dan mucha información sobre quiénes son los verdaderos titulares, si quieren, los dueños del partido. Lo primero que van a responder es un partido, no tiene dueños, efectivamente. Pero ustedes saben a qué me refiero. No hay, en realidad, mucha información. Hay personeros legales, sí, representantes, algunas direcciones, pero no tienes mucha información. Tienes que buscar quién es el que está verdaderamente, quién es el fundador, quién es el que ha levantado las firmas, etc. Y hay de todo. Y efectivamente pueden ser satélites de otros, sí, perfectamente. Que estén buscando alianzas, además, incluso. Siguiente, por favor. Ya, ¿y pueden censurar al ministro sin pedirle que vaya a explicar algo? Sí, claro. Por supuesto, la interpelación es la institución en la que tú pides explicación. La censura es la institución en la cual tú sacas del poder a un ministro. Son instituciones autónomas. En nuestra tradición política normalmente se interpela y luego se censura. Pero este ministro ya ha sido interpelado. Acuérdense ustedes que Fuerza Popular no quiso que ni siquiera lo interpelaran. El año pasado, no hace mucho. Entonces sí, se puede votar de frente. Se vota la moción de censura, punto. Pero lo van a citar para que hable y diga algo, unas palabras. Increíble. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Cree usted que el Congreso llegue a vacar a Dina para tratar de cosechar con el argumento de nosotros fuimos opositores? Un saludo para mi hermano Emanuel, que es su cumpleaños. Mira tú, por eso ha puesto 10 soles, para saludar a Emanuel. Pues lógico, feliz cumpleaños, Emanuel. Muy bien. Sí, pues, es una posibilidad. Es una posibilidad que sería bastante torpe, porque es evidente que nadie les va a creer, sobre todo después de todo lo que ha pasado. Pero claro, un año en una campaña es mucho tiempo, y ese año podría ser suficiente, según estos partidos, para que todos suframos de una amnesia colectiva, nos descerebremos y no recordamos todo lo que han hecho mientras han estado en el poder. Puede ser. Y eso teme Dina Boluarte, ¿eh? O sea, es clarísimo que ella lo teme. Que vaya a ocurrir, no lo sé. Pero que ella lo teme, sí lo sé. Lo teme horriblemente. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Ahí está. ¿Por qué no? Mira, han puesto 50 soles, es un montón. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones no aumentó el número de escaños para Lima si 130 es el mínimo, más no el máximo? En lugar de 48 es 32. Ahora estaré más subrepresentada, por supuesto. Tiene usted toda la razón. Lima está cada vez más subrepresentada en el Congreso. Porque estamos perdiendo en esta elección que viene 7 escaños. Eso ha sido advertido por varios expertos, ¿ah? Por varios expertos. No es broma. A ver, la representación parlamentaria debería corresponder al número de electores. Es decir, tantos representantes versus cuántos electores, ¿no? En el Perú normalmente no funciona así. O sea, funciona así para todas las regiones menos para Lima. Lima es la región más subrepresentada de todas. Por lejos. Y si ustedes ven el lugar de residencia de los congresistas de Lima, su lugar de residencia se resume en 3 o 4 distritos. 5 o 6, para ponernos generosos. No más. Lima siempre está subrepresentada en el Congreso. Siguiente, por favor. Buen día, ¿se tiene que debatir todas las mociones de censura o con una basta? Si a la primera ya lo censuraste, ya basta, pues, ¿no? Ya se fue. ¿Qué estás discutiendo si ya lo votaste? Si a la primera se aprueba, se va. Si no se aprueba, se vota la segunda. No se aprueba, se vota la tercera. No se aprueba, se vota la cuarta. ¿Se da cuenta la tontería? Hemos logrado el consenso nuestra bancada, porque nuestra bancada presentó la mejor sustentación. Eso es floro. Los congresistas con las justas leen las mociones. Saben que eso es para censurar a Santibáñez, por supuesto, y firman. El contenido les da lo mismo. Les da lo mismo. Si a la primera dicen que no, probablemente todas sean no. Probablemente. Salvo que en el camino estén negociando, ¿no? Negociando, negociando, negociando. Entonces, la primera dicen que no, para ver qué les dan. Los otros lados les suelta algo, sube un poquito y van negociando hasta que lo salvan o lo condenan. Y todo esto va a suceder el próximo viernes. Ahorita. Siguiente, por favor. ¿Qué nuevos delitos podrían añadir los nuevos chats de Dina a su prontuario? ¿Son una señal de estrategia ya no me sirve del Congreso para quitar cuerpo y darle un puntapié a Dina? Yo creo, señor Rodrigo, que en realidad esto viene más por que se ha ido desde la Fiscalía buscando a personas del entorno de Dina Boluarte y requiriéndolas para hablar. Por eso el odio a la Fiscalía es brutal, pues. Y una vez que estas personas se han dado cuenta que ellas pueden terminar siendo cómplices, han decidido colaborar. Es el caso del doctor Cavani. El doctor Cavani ha dicho, yo no quiero ser cómplice, colaboro. La operé tantas veces, etc. No solamente eso, porque sobre el doctor Cavani hay un correo electrónico que lo involucra en tráfico de influencias. Perfecto, yo colaboro todo. La secretaria asistenta, Patricia Muriano, igual, la citan y dicen, bueno, yo colaboro. El año pasado iba a hablar y el abogado se opuso, señalando que tenía el abogado de Dina, que tenía que venir a Lima. Y en el camino ella ha comenzado a entregar información. Es clarísimo. Y aparece la secretaria del señor Otárola, que dice que sí, ha tenido intercambios con el señor Cavani y que todo lo va a contar en la fiscalía. Ahí estamos. Probablemente el Congreso tenga que reaccionar frente a esto, pero no es que el Congreso lo haya generado. No creo. Siguiente, por favor. Si en el país modelo de seguridad lateral como El Salvador no existe pena de muerte, ¿por qué Dina cree que se aplicaría en el Perú? ¿Se puede ser más impresentable? Miren, el tema del Salvador, yo se los he explicado aquí varias veces. El Salvador es un país pequeño, tiene el tamaño de Lima e Ica, nada más. Tiene 5 millones de habitantes. Y el número de presos que tiene hoy El Salvador equivale a que en el Perú metiéramos a la cárcel a 500,000 de personas. No hay sitio ni para los 100,000 que ya tenemos en cárcel. Tendríamos que cuadruplicar la población penitenciaria. Eso sí, bueno, si tú tiras una red, cae todo, ¿no es cierto? Y el problema es que en El Salvador hay gente inocente en la cárcel, pero no hay ninguna garantía del debido proceso. Los juicios son colectivos, se agarran a 100 personas y las juzgan a todas juntas. Oiga, yo soy inocente, ¿a mí qué me importa? Usted se va para adentro. Entonces sí, claro, El Salvador ha recuperado la tranquilidad. Por supuesto que la ha recuperado. Pero en el altar del orden ha sacrificado la libertad. Y eso puede durar un tiempo, pero no dura para siempre y no es necesario. Todas las democracias en el mundo, las democracias, pueden convivir con orden y libertad, a la vez, a la vez. No es necesario y tiene un costo altísimo, porque al final del día vas a meter preso a muchísimos inocentes, pero a muchísimos inocentes. ¿Qué más? Por favor. Buenos días. El señor Santibáñez puede ir a la cárcel si bien sea espectoral el cargo. Tiene beneficio de antejuicio. Y de nuevo, si los delitos que se le imputan son anteriores a su ejercicio como ministro de Estado, sí, por supuesto. Si el señor pagaba coimas en el Poder Judicial antes de ser ministro y se puede probar eso, sí. Si el ejercicio de su cargo, ¿no es cierto?, es lo que se imputa como el agente de los delitos que ha cometido, necesita antejuicio. Es decir, necesita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le levante el fuero para que pueda ser juzgado en la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que este Congreso le va a levantar el fuero a Santibáñez? Yo lo dudo. Santibáñez tiene fotito con César Acuña, fotito con Rafael López Aliaga. Fuerza Popular lo ha defendido a morir. Dudo que le levanten el fuero. Por lo menos no en este gobierno. En el que venga, depende de ustedes, depende de qué Congreso elijan. Si eligen a los mismos partidos, van a tener el mismo resultado y Santibáñez continuará protegido. Siguiente, por favor. ¿Cómo es posible que la criminalidad en Perú haya escalado de 2 a 6 muertes diarias y más extorsión sin que nadie en política asuma responsabilidad pudiendo llegar a un nivel crítico como México? O como Ecuador. En Ecuador ha pasado lo mismo. Saltó de una manera violentísima. Y en Ecuador, francamente, cada día buscan soluciones más disparatadas, ¿no? El presidente de Ecuador está contratando a un grupo de mercenarios americano. ahí vamos a terminar también nosotros buscando mercenarios. O sea, esto se sabe desde hace muchos meses. La escalada del sicariato y la extorsión sube sin parar. Se sabe. Tú desarrollas medidas frente a eso. El señor ministro lo único que dice, hemos desarticulado bandas. Pero no nos dice cómo se llaman los casos, qué expedientes son, para ir a verificar si tienen algún sentido o no. Nunca da información de contenido, nunca. Suelta números, 263 bandas, 453 bandas. ¿Dónde están? ¿En qué penales están sus miembros? ¿Cuáles son los actos delictivos que se les imputan? Tienes que dar información muy completa, socializarla y reducir el número de asesinatos. Mientras sigamos teniendo 6 asesinatos diarios, este ministro no se puede quedar. ¿Qué más, por favor? Una duda, doctora. Sabiendo tremendo planillón que tendremos para las elecciones, ¿eso incluye las alianzas? No, ahorita no. O que se formen esas mismas haría que el planillón se achique, claro. Si se forman, el planillón se va a achicar. El problema es que es muy difícil que se formen. Casi no tienen ningún incentivo para formarse. ¿Por qué? Porque la mayoría son cascarones. No son partidos que tienen bases, organización. No, son cascarones. Que les ha costado su platita armar lo que han armado. Y que la quieren recuperar. Y para recuperar necesitas campaña. ¿Por qué? Porque venden los puestos, pues. Entonces, ¿para qué te vas a aliar? Es bien difícil, ¿eh? Y en las alianzas, además, todos creen que van a tener que sacrificar, ¿no?, buena parte de la lista y la presidencia. Y todos quieren, los que han armado estas listas, estos partidos, comprarse un guachito en la lotería, a ver si les liga la tinca. ¡Nada más! Total, para pasar a segunda vuelta vas a necesitar menos del 10% de la votación. ¿Tal como están planteadas las cosas? Menos. ¿Acuerdan ustedes de Keiko Fujimori de Castillo? Con las justas pasaron el 10% de la elección. Esta vez con menos del 10% pasas. Sin ningún problema. Siguiente, por favor. ¿Puede decir la diferencia entre votar nulo o viciado y no ir a votar? Ya, esto es más o menos complicado, lo vamos a ir explicando una y otra vez cuando nos acerquemos al proceso electoral. No ir a votar significa que yo no he emitido mi voto. No estoy dentro del universo total de votos. ¿Ok? Cuando yo voy a votar y expreso mi voluntad, la puedo expresar emitiendo un voto válido o emitiendo un voto nulo o blanco. ¿Ok? Esa es la primera delegación. Es un voto válido en el sentido de que he expresado mi voluntad, pero se consideran válidamente emitidos los que sí señalan a un candidato. Entonces, eso también sale. ¿Ok? En el fondo, el efecto es el mismo. El efecto del ausentismo y del nulo y el blanco es el mismo. Pero he explicado, digamos, cómo la manifestación de voluntad se da de manera diferente. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Puede un mismo candidato a senador ser parte de la lista del distrito electoral y simultáneamente a la lista nacional o son mutuamente exclusivas? De eso ni siquiera yo estoy seguro. Pero yo creo que son diferentes. O sea, el candidato a senador que va por su distrito electoral no puede ser candidato a senador al que va a la lista nacional. No muerdes por los dos lados. Muerdes por uno nada más. Por eso se dice que esta elección son 5 elecciones. Porque votas presidente, senador en distrito único nacional, senador en distrito en tu región, diputado con doble preferencial y parlamento andino. Son 5 elecciones. Complicadísimo. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipa y tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Les recuerdo tres cosas. Compartan el programa, le dan like al programa para que se reproduzca más, para que les llegue por el algoritmo, y se suscriben a todas las redes de la República, así cada vez que hacemos un video, les llega primero. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.